Les invito a que abran sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 2. Y de antemano quiero expresar mi gratitud de nuevo a todos ustedes que hacen un esfuerzo por estar con nosotros en estas conferencias. Y al conocer el programa y lo que los otros expositores habrían de hablar de la palabra de Dios, necesariamente muchas de las cosas que también se me encargó a mí, noté que iban a decir básicamente lo mismo que yo. Y de hecho el hermano habló de mi primer punto, entonces así puedo aprovechar mejor el tiempo y brincármelo y no tener que repetir todo. Pero quiero que vayamos a la Escritura, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es uno de los imperativos ministeriales. El apóstol Pablo, primera, segunda, a Timoteo, Tito, las cartas que conocemos tradicionalmente como las pastorales, muy apropiadamente, aunque fueron escritas a la iglesia y a través de los siglos a todos aquellos que Dios nos conceda el más glorioso llamamiento de predicar la palabra de Dios. Quiero a manera de introducción concentrarme en este versículo. Procura con diligencia. Es un imperativo, es un mandato, no es una opción. La traducción de la Reina Valera es buena. Otras traducciones de este término son ser solícito, ten deseos, esfuérzate, sé ansioso, apresúrate, sé diligente. La palabra que Pablo usó tiene la idea de ser especialmente concienzudo en cumplir con cierta obligación. Es decir, darnos de una manera concienzuda a cumplir algo que Dios nos ha encargado. El significado es hacer todo lo posible. Es esmerarnos en esto. Y hay tres frases que explican y aplican a lo que nos debemos esmerar. Dice la primera frase, presentarte a Dios aprobado. Segunda, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tercera, que usa bien la palabra de verdad. El llamado entonces es a presentarnos ante Dios aprobados. Y esto significa que vamos a ser obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Y esto porque usamos bien la palabra de verdad. Entonces cada frase se va explicando. La segunda explica cómo la primera se lleva a cabo. Y la tercera cómo es que la segunda se lleva a cabo. Pero en reversa podemos ver que esto también nos dice cómo lo podemos hacer. Es por usar bien la palabra de verdad que podemos ser obreros de que no tenemos de qué avergonzarnos y por lo tanto que podemos estar ante Dios aprobados. De manera que es de lo primordial esto de usar bien la palabra de verdad. Ahora, no creo en este contexto que haya duda a lo que el apóstol se refiere con la frase la palabra de verdad en la Escritura. Sé muy bien, y como vimos la teología bíblica, revelación progresiva. En este instante, de hecho, para este punto, la gran mayoría ya de los libros canónicos ya han sido dados a la iglesia. Muy probablemente solamente faltarían las cartas de Juan y el Apocalipsis. Pero muy probablemente ya tenemos casi todo. Pero no voy a pasar más tiempo tratando de probar algo que es aceptado y recibido por nosotros. Más bien es este término, usa bien. usa bien. Otra versión dice, traza bien. O la Biblia de las Américas, si alguno de ustedes trae, maneja con precisión. Hay estas ocasiones en que en la Biblia un término se usa solo una vez. Y por eso se vuelve difícil entenderlo. Cuando se usa muchas veces, en diversos contextos, por el mismo autor, por otros autores humanos, es relativamente más fácil de entender, porque se puede comparar. Pero cuando es una sola vez, se vuelve algo difícil. Este es uno de esos. Sin embargo, tenemos la ayuda de que en la Biblia que el apóstol usaría y que Timoteo usaría en Éfeso y en Asia Menor, la versión griega del Antiguo Testamento, se usa un par de veces en Proverbios 3:6 y en Proverbios 11:5, donde el concepto es de rectamente dirigir o rectamente trazar, hacer algo recto, algo que es correcto. El énfasis de la palabra es una palabra compuesta. El énfasis no está realmente en el trazar o el cortar, sino en el bien, en lo correcto de ello. Lo recto, lo bien, describe la labor del obrero. Un obrero que hace lo recto no tiene de qué avergonzarse. Él labora rectamente en la palabra de Dios. Su ministerio, noten el contexto, vean el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Luego el versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías, conducirán más y más a la impiedad. Vean el versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El obrero que no tiene de qué avergonzarse, que se va a presentar aprobado delante de Dios, es aquel que se separa de esas cosas inservibles. Lo que el hermano llamaba esas cositas, que la mayoría de las congregaciones pierden el tiempo en. Y la mayoría, tristemente, de predicadores pierden el tiempo en. El obrero debe de concentrarse en hacer una correcta exposición de la palabra de Dios. Ese es el llamado. Ministrar correctamente la Escritura. 2 Corintios 2:17 o 2 Corintios 4:2, que no tenemos que buscarlos. Lo sabemos. Ese es el mayordomo fiel, el que usa bien la palabra de verdad. Se me encargó que les presentara una hermenéutica reformada. Y deseo explicar el título de esta lectura y decirles qué voy a tratar de presentar y qué no voy a presentar de ello, para que no haya dificultad en lo que voy a tratar de hacer. Ahora, al decir hermenéutica, estamos hablando de esa rama de la teología donde se estudian principios de interpretación. Eso es lo más sencillo. Se refiere a principios de interpretación, pero no es una ciencia solamente, es un arte también. Es una ciencia porque requiere principios. Pero aunque pudiéramos memorizar los principios, es más, ponerlos de una manera analógica en un programa de computación y dárselos a una computadora de lo super más avanzada, y luego ponerle los manuscritos bíblicos, la computadora no iba a poder interpretar, aunque tuvieran los principios puestos analógicamente. Porque es un arte también. Se requieren habilidades, se requieren dones, se requieren virtudes, que como vimos ayer, no nacen naturalmente en nuestro corazón. Es verdad, el Señor, en su providencia absoluta, en su decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo, planeó todas las cosas y las lleva a cabo de acuerdo a su soberana providencia. Y en el vientre de nuestra madre puso los genes precisos, y en la providencia de su sabia y bendita plan nos llevó en nuestra niñez, en estudios, en libros, en lo que sea, para cultivar eso que Él puso. Pero es el Espíritu Santo quien les da vida. Es el Espíritu Santo quien les da poder. Es un arte espiritual. Tiene principios que son requeridos de aprender. Pero se requiere más que eso. No es oratoria. No es mero cerebro. Hay mucha gente súper inteligente que ve este libro y no lo entiende. Aunque pudiera leer hebreo, arameo y griego, y en reversa, pero no lo entiende. No es oratoria. No es la habilidad de tener mucho verbo. Es la obra de Dios. Es el don de Dios. Son los llamados de Dios. Pero requiere, como creo que fue Calvino, laborar y orar. No es, bueno, el Señor me lo va a dar, que se entre mi madre, lo puso y todo lo demás. No. Es una ciencia también. Tiene que esforzar uno en esto. A eso nos referimos con hermenéutica. Al decir en hermenéutica reformada, buscamos hacer justicia al hecho que la providencia soberana de Dios, durante el siglo XVI, volvieron a ver la luz principios bíblicos de hacer una exposición de la Escritura. Nosotros los reformados usamos esa etiqueta con orgullo. No porque, como los corintios, digamos, yo soy de Calvino, no, yo soy de Lutero, no, yo soy de Zwinglio. No. Pero porque damos gloria a Dios, que Él es soberano en la providencia. Y a través de los siglos, Él ha mantenido su pueblo. Y en la Reforma, en el siglo XVI, Dios, sí, siglos antes ya lo había preparado a través de Huss y Wycliffe, Dios trajo su palabra otra vez. Y en esa época, estos principios que voy a buscar presentarles, por Lutero, por Calvino, por Zwinglio, por Knox y otros conocidos por ustedes, volvieron a ver la luz. En exposición de la palabra, en estudios teológicos, en las iglesias. ¿Qué vamos a presentar entonces? No voy a dar una clase de exégesis, de exegética. No se puede, es imposible. Se requiere un curso entero. En módulos, 21 horas, 36 horas en estudios de seminario. No se puede. No puedo, de hecho, hacerlo. Simplemente voy a tratar de poner en sus manos el martillo, las pinzas, la llave, el desarmador, para que ustedes hagan la exegética. La hermenéutica es la herramienta. La exegética es el usar la herramienta. Tampoco es, voy a tocar homilética. La homilética es cuando presentamos el fruto de nuestros trabajos exegéticos a través de la semana y los presentamos desde el púlpito. No vamos a ver eso. Ayer se tocó un aspecto de homilética. Ahorita lo vieron llevado a cabo en una exposición de 1 Corintios 13. Este no es un buen ejemplo de homilética. No estoy predicando. Es una lectura teológica. No voy a presentar homilética. Entonces, no es lo que voy a hacer. Simplemente quiero presentarles 5 principios. La verdad tenía 7 para que fuera el número perfecto. Pero se multiplicaron las páginas y dije, no hay horas para eso. De hecho, a lo mejor no tengo tiempo de ver los 5. El primero es lo que vimos en la hora anterior. Solo la Escritura ha sido llamado el principio formal de la Reforma, porque la Reforma misma sucedió por ello. No fue en octubre 31 de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en las puertas de la iglesia Castillo de Wittenberg, cuando sucedió y comenzó la Reforma. Casi 15 años antes, un monje agustiniano descendió a la profundidad de la biblioteca de su seminario, donde estaba estudiando lo que sería el equivalente a la licenciatura en teología, y encontró la Biblia. Había estado absorbiendo a todos los doctores medievales con todos sus silogismos interminables, y he aquí descubre la Escritura y la abre y empieza a leer. En ese punto comienza la Reforma alemana. Ya tenía raíces antes con Haas y Wycliffe y otros, pero en ese punto comienza. En ese punto, ese monje agustiniano, me refiero a Martín Lutero, comienza a dudar y a cuestionar al Papa. La interpretación cuádruple de los medievales, en lo cual un texto podía significar cuatro o más cosas diferentes, dependiendo de qué ángulo la vieras o qué necesidad tuvieras. Empezó a cuestionar la jerarquía entera sobre él. Y empezó a ser iluminado, a entender que la Biblia es la autoridad en el sentido canónico, es decir, que solamente la Escritura, Dios a través de la Escritura, puede sujetar la conciencia de su pueblo. Que la fe y la práctica debe derivarse de este libro. Que hacer cualquier otra cosa en asuntos de fe e iglesia y adoración y de Dios que no esté declarado por la mente divina en su palabra es rebelión, es desobediencia, es edificar un Dios que no es Dios. Solo la Escritura. Nosotros que nos gloriamos que en esto de reformados tenemos confesiones de fe, en la presbiteriana y en su sobrina, la bautista. Digo sobrina porque se la copiamos, es la verdad, y gracias a nuestros hermanos presbiterianos. Las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible, de todo conocimiento, fe y obediencias salvadores. Artículo 1, capítulo 1. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios. El juez supremo, por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, debe examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres, espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Creo que la mayoría de ustedes recuerda las famosas palabras de Martín Lutero cuando en ese juicio inventado, ese circo ahí en la ciudad de Worms, responde al rey y a todo ese clero que ha sido puesto ahí para juzgarlo. Se le ha pedido que responda ya por fin. Si rechaza lo que dice y ha enseñado, y va a someterse. Escuchen. Ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. ¡Héme aquí! No se me ha dado hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Eso contestó Lutero a las potencias mundiales de ese entonces. si estaba haciendo él o simplemente los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaba haciendo eco al profeta antiguo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estaba haciendo eco a su Señor. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Estaba haciendo eco al apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El antiguo profesor de exégesis escribió un comentario sobre, de hecho lo está terminando, todavía no termina, pero sobre la confesión de fe. Y comentando sobre esa primera frase, en el primer capítulo, en el primer artículo que les cité ya, nos da ahora un comentario histórico-teológico. Nos dice, cuando el conflicto con Roma sobre la autoridad de sujetar las conciencias de los hombres aún no terminaba en Inglaterra, cuando los errores anabaptistas acerca de continua revelación estaban infiltrándose, y cuando ideas erróneas acerca de la relación entre revelación natural y supernatural estaban siendo promovidas, nuestros antepasados espirituales desearon afirmar desde el principio formal de la Reforma Protestante, es decir, sola Escritura. La doctrina que sólo las Santas Escrituras son normativas para el orden de la fe y conducta del pueblo de Dios. Y continúa diciendo cómo Roma no ha cesado en su error, de hecho se han multiplicado sus errores con falsos dogmas y pronunciamientos. Y cómo ya no se llaman anabaptistas, pero ahora se llaman carismáticos. Y cómo la iglesia no tiene murallas alrededor. Y el error entra fácilmente y se proclaman cositas inservibles, inútiles. Porque esa convocación a la guerra, sola Escritura, no se oye, no se dice, o si se dice, no se practica. Sola Escritura, hermanos, significa que cada día del Señor, cada vez que instruimos, cada vez que aconsejamos, cada vez que evangelizamos, es con la palabra de Dios. No es con nada más. No es con coritos, no es con dramas, no es con películas, no es con tus sueños, no es con tu experiencia, pero es con la palabra de Dios. Es una exposición fiel de lo que Dios ha dicho. Estaba pensando ayer cuando escuchaba la ilustración de la vida real, cuando me preguntaba para ir a la visa a este pastor, ¿de qué predicaste el domingo pasado? Estaba pensando, ¿de qué? Le voy a preguntar, le voy a dar una hojita a cada uno. Cuestión, pregunta número uno, ¿de qué predicaste el domingo pasado? Ponme ahí tu texto. Y luego número dos, ¿de qué vas a predicar este domingo que viene? Ponme ahí tu texto. Respondan delante de Dios, hermanos. ¿Qué hemos estado haciendo? La Reforma fue un movimiento de la palabra. No va a haber avivamiento en nuestro país sumido en tinieblas a menos que prediquemos la palabra. Y aún si Dios no envía avivamiento por siglos, tenemos que predicar la palabra. Entonces, si Dios no nos visita nunca jamás, y México se hunde cada vez más en idolatría y tinieblas, hermano, no está funcionando. Hay que traer expertos, hay que ver pragmáticamente estas cosas. ¿Qué está pasando, hermanos? En marzo recibimos como miembros a un hombre y a dos mujeres que son los primeros frutos de Cuauhtémoc después de 11 años de estar ahí. ¿Creen que lo digo con orgullo? No, me avergüenzo. ¿Qué he estado haciendo? ¿Cómo he estado laborando? ¿No me he dado a la palabra y a la oración? La iglesia creció a través de los años, pero con cristianos que se cambiaban a vivir a Cotemo, con que oían de doctrina y venían a la iglesia. Pero en marzo pasado, Dios nos concedió 3 almas. Hay que cambiar el método, hermano. La música, la vestimenta, para ese funeral, su servicio, hermano. Es lo que me han dicho. Predica muy largo usted. 45 minutos, nadie lo aguanta eso ya. 15 a lo máximo, 15, hermano. Más cantos, más actividades. No hay femenil en la iglesia. No hay club de niños. Hay clase dominical para los niños. Y se le enseña a las mujeres su rol de mujeres en la escritura. Se le enseña a los hombres su rol de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Sola escritura significa que vamos a hacer una exposición de la palabra. El tiempo corre muy rápido. Segundo principio de la reforma fue esta palabra de 10 libros, la perspicuidad de la escritura. ¿Qué significa? La claridad de la escritura. Es interesante, ¿no? Que para decir que la escritura es clara nos dan un término difícil. La claridad de la escritura. Los reformados dijeron, la escritura, las cosas contenidas en la escritura, sí, no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las escrituras de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Por eso Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Por eso el movimiento de la Reforma comenzó en el siglo XII con las traducciones al lenguaje común de la gente. Por eso debemos tener nuestra Biblia en sumo honor, porque Reina y Valera sufrieron amenazas de muerte y pudieron haber perdido su vida por darnos esta traducción. En la congregación ahí en Cotemo les he dicho, aunque no tengo la autoridad, lo voy a hacer. A la próxima vez que vea una Biblia en el tablero de su carro achicharrándose por el sol, lo voy a comunicar. Y ahí me las arreglo después con mis pastores, ¿por qué hice eso? Pero no me voy a mostrar, me voy a comulgar, porque la Biblia está ahí tostándose en el carro. Es una vergüenza eso. Una vergüenza. Hay de ustedes si las tienen. Así. Martín Lutero puso la Biblia en alemán, porque sabía, si mi pueblo la lee, Dios nos va a visitar. Dios nos va a salvar. No estaba negando lo que Pedro dice en su carta, de que Pablo había escrito cosas difíciles de entender. Pero son los indoctos los que la tuercen, son los inconstantes. Él estaba afirmando que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La exposición de sus palabras alumbra. La Biblia es muy clara. Hay partes difíciles. Pero esas partes difíciles han de ser interpretadas de cierta manera para entenderlas. Y esto me lleva al tercer principio. Para Lutero, la interpretación de la Escritura se había vuelto imposible porque a través de los siglos se había estado manejando lo que llamaban la cuadriga, la interpretación cuádruple de la Palabra de Dios. Y Lutero entendió, hay un solo sentido a la Biblia. No significa múltiples cosas. De hecho, otro reformador, un tal Guillermo Ames, diríamos en español, autor de la Médula de Teología, escribe esto: ¿hay un solo significado para cada lugar en la Escritura? De otra manera, el significado de la Escritura no solo sería oscuro e incierto, sino no habría significado. Cualquier cosa que no significa una cosa, ciertamente no significa nada. Si una misma palabra en un mismo contexto significa muchas cosas, no significa nada, realmente. Ahora, no se está negando de que en las Escrituras tenemos sentidos figurados. Todo lenguaje lo tiene. Pero aún el sentido figurado es único y se basa en un sentido literal. Cuando la Biblia dice, el león de la tribu de Judá, ¿qué nos imaginamos inmediatamente? Nos imaginamos que el Mesías es literalmente este cuadrúpedo mamífero carnívoro y que tiene una melena. No, obviamente que no. Es para instruirnos de que es poderoso, es el rey, es temible, a nada se echa atrás. Y cuando la Biblia misma dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, así que la misma figura al archienemigo para indicarnos que el diablo no se anda con huevos, que no te quiere más rasguñar, que el diablo nos va a matar si no perseveramos por la gracia de Dios. El sentido figurado se basa en el sentido literal y tiene también un solo significado y no múltiples significados. El sentido único de la Escritura es este: la Escritura tiene un significado cierto y sencillo, y todas las partes deben ser encontradas de acuerdo a la gramática y al discurso humano. Pero los reformados también, al buscar interpretar la Biblia, al llegar a esos lugares difíciles de entender, no fueron fuera de la Biblia para entenderlo. Fueron a la Biblia misma. Y se derivó este principio: la Escritura se interpreta a sí misma. En la hora anterior oímos de teología bíblica. Es Dios redimiendo a su pueblo de principio a fin, dándonos su mente en revelación progresiva, con mayor luz cada vez y con actos redentivos explicados por su revelación. Desde Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 3:15. Y luego tenemos la fe verdadera y la religión verdadera en los hijos de Seth. Y tenemos la gracia de Dios en todos esos patriarcas. En Enoch, profeta. Tenemos luego a Noé, que halló gracia a los ojos de Dios. Tenemos a sus hijos. Tenemos a Sem en particular. Tenemos a la línea después de los hijos de Eber, a los hebreos. Tenemos a Abraham llamado. Y cada acto redentivo en el plan divino de salvación va aumentando luz. Y cada revelación que Dios da edifica sobre la anterior, viene a la expectativa de la que ha de dar, pero debe ser interpretada así. Y ahora que tenemos, aprendimos, espero, la hora anterior, que tenemos tanto Dios, lo completo. Ya no más actos redentores. Ahora es la aplicación de la redención. Y esa aplicación es por medio de la exposición fiel de la palabra, el Espíritu Santo obrando eficazmente en la palabra, hasta que Cristo vuelva. Y los reformados tenían esto que decir: si muchas cosas permanecen obtusas a muchos, esto no se debe a la oscuridad de la Escritura, pero a nuestra propia ceguera y falta de entendimiento. Ese es Lutero. La regla infalible de interpretación es la Escritura misma. Cuando hay alguna cuestión sobre su sentido verdadero y pleno de cualquier escritura, que no es múltiple sino único, este debe ser buscado por otros lugares que hablan más claramente. ¿Notaron qué hizo el pastor Adams para enseñarnos qué es Tartaleón? Fue a las otras veces donde está esta frase. Y demostró que no puede ser esta otra interpretación. No puede ser. Nunca habla de eso. Demostró que en el contexto, la luz del contexto indica que no puede ser esa interpretación común. Demostró por el uso de las palabras y las frases del contexto inmediato y en el corpus paulino que tiene que ser esto. Espero que hayan podido ver eso. Es el principio bíblico de interpretación. Lugares difíciles se iluminan por lugares más claros. Un teólogo de esa época, que es uno de los que me cae más bien porque se llama Francisco Turretín, 1623-1687, escribe: las razones por las cuales debemos comparar Escritura con Escritura es esta. Dios en los Antiguos y Nuevos Testamentos absoluta e incondicionalmente nos envía a este juez. Según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan, harás. Deuteronomio 17:11. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20. A Moisés y a los profetas quieren, óiganlos, Lucas 16:29. Dios mismo nos manda a su palabra para entender su palabra. Cristo mismo lo hace, Mateo 22:29. Erra ignorando las Escrituras. En otras palabras, manda a los judíos que escudriñen las Escrituras, Juan 5:39. Los apóstoles lo confirman porque numerosas veces, para explicar la exposición de la palabra que hicieron, fueron a otra palabra. Como dice el profeta, como dice la Escritura, como dice Dios en su palabra. Los apóstoles lo hicieron. Los berianos fueron elogiados por ellos en Hechos 17:11. Pedro la llama la palabra confirmada en 2 Pedro 1:19. Y hay muchas palabras otras de Turretín que tengo aquí, pero ya no hay tiempo de dárselas. La Escritura se interpreta a sí misma. Porque si es sola Escritura y traes otra Escritura aparte de ella, algo afuera de ella, para verificar lo que dice, entonces esa otra cosa es la autoridad. ¿Saben que realmente no creo que nuestro debate sea con el Papa, con la curia, con el clérigo, con el magisterium? No es nuestro debate realmente. Le voy a ser franco y directo. El problema es triple. Número uno, aunque no estamos en el siglo XVI, el contexto del siglo XVI está con nosotros. Estaba leyendo a un teólogo de apellido Müller, que tiene 4 tomos masivos sobre la teología después de la Reforma. Y hace citas a algunos autores, y en una pequeña nota al pie de página encontré esto increíble. La mayoría de los sacerdotes y padres y todos los que se suponían que debían predicar, nunca habían leído la Biblia. ¡Nunca! ¡No la conocían! No tenían ni una copia de ella. Ahora sí, pues era muy caro y todo amar y todo lo demás. Pero estos son los que se supone que deberían saber. El problema es ese. No conocemos la Biblia. Me puse a temblar ahí cuando el pastor ayer dijo, lo voy a poner esta prueba. ¿Cuántos años tenía Enoch? Yo me acordé, hay una clave que tengo para acordarme, los días del año 365. Así me acuerdo, 365, porque son los días del año, por eso me acuerdo. Pero me puse a temblar, ¿qué tal si no me acordaba? Y me dice, a ver, amor, ¿cuántos años? No conocemos la Biblia. Por eso, les voy a dar el mejor consejo que se me dio. El primer día de seminario, escribí, le pregunté, ¿qué libro leo? Ah, él quería tener muchos libros. Y una sola respuesta, la Biblia. La Biblia. Ay de ustedes si tienen una tremenda biblioteca como si fueran trofeos. No sirven de nada así. Hay que leer esos libros. Estamos parados sobre sus hombros. Son nuestros amigos y guías fieles de la interpretación correcta. Pero hay ustedes, si han leído a Calvino, a Zwinglio, a Turretir, al que ustedes quieran, y no la Biblia. Hermanos, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, escudriñemos la Biblia. Examen. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ah, cómo me gusta esta primera frase. Es el título de un libro de teología pastoral que a lo mejor termino en el siglo 24. Que prediques la palabra. Pregunta, no contesten en voz alta, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? No significa el verbo castellano moderno instar. No significa eso. No dijo eso Pablo. No escribió eso Pablo. Casiodoro de Reina, en el siglo, sí, en 1569, y me acuerdo porque nací en 69, escribió instar. ¿Pero por qué? Porque su castellano estaba más apegado al latín que el nuestro. Y su latín tenía esa palabra. Pero instar en latín no significa instar en español, México, Colombia, Argentina, siglo XXI. Instar en latín, siglo XV, siglo XVI, significa estar preparado, estar listo, estar capacitado. Timoteo tenía que estar listo cuando fuera propicio y cuando no fuera propicio, cuando hubiera paz o cuando hubiera guerra. Cuando se le diera libertad de hacerlo o cuando estuviera en la cárcel y no se le diera libertad de hacerlo. No es instar. Que su conciencia responda. ¿Sabían eso? Si no me creen, vayan a su texto griego. Y vayan al mejor léxico. Vayan a la Vulgata si quieren para que vean que no miento. ¿Saben por qué sé? Porque muchas veces yo había predicado ese texto en conferencias de pastores y había dicho que era instar y para allá y que para acá. Aquí está Carlos Martínez, que no me va a dejar mentir porque dije eso y lo olvidó las imágenes. Y luego me encargaron que predicar otra vez este texto. Y dije, voy a hacer lo que le enseño a los estudiantes que hagan. Voy a traducir. Y fui a traducir. Y resulta que estaba mal. Y había dicho, mal. Porque no significa eso. Tenemos que ser hombres de la palabra. Número dos. Aquí estamos en la reforma del siglo XVI. El contexto del siglo XVI está todavía con nosotros. La pelea no es con el Papa, con el Magisterio, ni con nada de eso. Sabemos de sola Escritura, pero el problema no solamente es que pastores y predicadores no conocen su Biblia, pero en segundo lugar, no predican su Biblia. No son exposiciones de la palabra. Son meras charlas temáticas de lo que está pasando en la ciudad, de lo que leíste en el periódico la semana pasada. O es simplemente como perico repetir lo que dijo algún gran predicador, no me importa si se apellida Washer o Piper o como tú quieras, y agarrar lo que él dice y imprimirlo y llevártelo y decirlo, no es predicar. No es. Es muy diferente en una cita decir, mira esto, un gran predicador también lo encontró, no es mío, no es novedoso. Es muy diferente hacer eso. Podemos hacer eso. Pero predicar es ir a la palabra y trabajar en ella y hacer una exposición de ella y decir, Dios dice esto. Y sé que lo dice porque aquí está. Y te lo puedo comprobar con numerosos testigos de la Biblia. No hacemos eso. Pasamos 45, una hora contando chistes, lo que nos pasó, nuestras experiencias. Eso no es predicar. Predicar es hacer una exposición de la palabra. Esos eran los principios de la reforma. No va a haber reforma en México. No va a haber reforma en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país, si no volvemos a estos principios. Tenemos que volver. Llámales como quieras, principios bíblicos, principios de la reforma, como tú quieras. Si quieres citarlos en latín, aparecen en latín en muchos libros. Tenemos que hacerlos, que es muy diferente. Hacerlos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Me quedan 4 minutos. Una y otra vez nos encontramos a los reformadores yendo a la palabra y estudiando cada palabra. Hicieron un énfasis en la gramática y vieron la absoluta necesidad de que el predicador supiera, conociera los lenguajes de la Biblia. En los módulos de seminario, como es una semana nomás, no se puede dar hebreo o griego, no se puede, es imposible. Se puede. Pero se anima a los estudiantes a que lo hagan. Hay libros, hay programas de computación, autodidactas, hay seminarios donde puede uno ir. Bueno, es un seminario liberal, no importa, no tome ningún otro clase, nomás toma griego, nomás toma hebreo. No te vayas allá con los coritos y dramas y puppets. Griego, griego, vea eso. Se me acabó el tiempo. Los idiomas originales. Es absolutamente necesario. Por lo menos, lo suficiente como para usar las herramientas. Los interlineares, los léxicos, las gramáticas. Tienes que hacerlo. Voy a decir algo que va a sonar elitista. Y no me importa si suena elitista. Pero es la verdad. Si Dios llama, Dios da. Si Dios te ha llamado a proclamar la palabra, Dios te va a dar las habilidades mentales, intelectuales, para que lo hagas bien. Pero tú tienes que estudiar. Escudazo, en la primera palabra de 2 Timoteo 2:15, esmérate, concienzudamente concéntrate en esto. Tienes que hacer un esfuerzo. Gramática, contexto. Los reformados, campeones por esto. Aún en el siglo XVI, averiguaron todo lo que era posible averiguar del contexto en Palestina, en Egipto, en Babilonia, en todas las partes donde estaba la Escritura. ¿Dónde estaba esto? ¿Qué época era? ¿Quién vivía? ¿Qué significaba eso cuando lo dijeron? Contexto significa que vamos a agarrar libros y nos vamos a subir a la maquinita del tiempo y viajar a ese tiempo. Vamos a ir con Moisés. Cuando estaba dando la exposición de Génesis, yo tenía tanto, es el recordatorio que se me acabó el tiempo, tenía tanto asombro, tanta emoción, se me ponía la piel así como de gallina cuando estaba estudiando y cuando estaba enseñándola, porque por fin entendí, cuando vi la arqueología egipcia, por qué José reconoció a sus hermanos y sus hermanos a él no. ¿Por qué él sí y ellos no? Bueno, es que estaba hablando con un traductor y qué importa. Pero ahí estaba él, frente a ellos. Hermanos que habían sido tantos años. Pero él sí los reconoció y a él que eran, pues eran 11, tenía que a fuerza, eran 10, bueno, eran 10 al principio. No. Porque ellos tenían todos barbones, como hebreos. Y los egipcios en el tiempo de José se rasuraban, se depilaban la cara. Porque él iba a traer una barbita de oro pegada aquí al mentón. Iba a tener sus ojos azules con lapislázuli. Porque era realeza. Estaba todo disfrazado de Egipto. ¿Cómo lo iban a reconocer? Imposible. ¿Por qué la esposa de Potifar tenía las hormonas a mí todo el tiempo? Porque la palabra hebrea que Moisés usa significa eunuco. Por eso, porque Potifar era un eunuco. ¿Cómo sabemos eso? Contexto histórico. De Moisés, de Josué, de David, de Isaías. ¿Cuánto creen luz hay saber que Isaías está 100 años antes del cautiverio? Todo lo que dice. O Ezequiel está en el cautiverio y lo que dice. El contexto entre los testamentos y llegar a Mateo 1 o a Lucas 1. Hermanos, si a ustedes no les emociona saber que han pasado tantos años de silencio, centenares de años de silencio, y un ángel es enviado hacia esta mujer. Contexto histórico. Apocalipsis. No va a haber un chip que nos van a meter aquí o aquí. ¡No! No está Juan escribiendo en el siglo XXI. Está escribiéndole a iglesias en el siglo I. Los esclavos eran tatuados en su mano derecha o en su frente. Y el siguiente verso dice que también los de Dios son tatuados. Y todos tenemos, los verdaderos creyentes, una marca en nuestra frente o en nuestra mano. No se puede ver, es espiritual. Pero Dios sí la ve. Son míos. El Señor conoce a los que son suyos. Los esclavos de Él. Ellos sabían, entendían muy bien lo que Juan les estaba diciendo. Nosotros no lo entendemos porque queremos traernos el Apocalipsis del siglo XXI, México. Cuando está escrito a creyentes en Asia Menor, en el primer siglo.
Tenemos que viajar allá.
Contexto.
¿Se dan cuenta que se hizo la hora pasada? Teología bíblica. Gramática, contexto, teología.
Si tu exposición contradice algún punto de teología establecido por numerosos testigos,
está mal tu exposición.
Y puedes debatir con que esto dice el griego, el contexto histórico significaba eso. Sí, pero contradice lo que claramente la Biblia enseña por todas partes.
Lo contradice.
¿Qué significa, hermano, bautismo por los muertos?
No sé.
Pero sí sé que no significa lo que los mormones dicen.
Eso sí sé.
Porque la teología bíblica del bautismo enseña claramente. Esta frase en particular, y entre paréntesis creo que la ortografía ahí, un punto está mal, una coma está mal, y se puede interpretar mejor, pero la teología bíblica entera de la Biblia sobre los sacramentos me indica que esta interpretación no es.
Así es sencillo.
¿Cómo es Cristo el primo a eso de la nueva creación? A los falsos testigos de Jehová.
No, no es lo que ellos dicen.
Porque la analogía de la escritura, la analogía de la fe, nos indica que tenemos que interpretar esa frase no de la manera que contradiga lo que el resto de la Biblia dice. Teología. Ayer se dijo eso. ¿Por qué nuestras iglesias están pusilánimes? Significa debiluchos, cobardes, que no pueden, como deben devocionar, ir con la palabra, porque no saben teología. Hermanos, ¿por qué hablo así? Les voy a decir por qué hablo así. Porque por años he estado yendo a otros países donde hay más de 100 estudiantes cada vez. Y Dios está moviendo de una manera increíble. Y cada vez me parte el corazón que no lo he visto aquí. No lo he visto en mi país. Y les digo, hermanos, no puede ser. Basta de eso, hermanos. Ustedes están aquí. Ya no más. Voy a ser muy craso. Ya no hay tiempo de ver la tele. Ya no hay tiempo de estar conectado al internet por horas interminables. Ya no hay tiempo de todas las lecturas frívolas y películas que no sirven para nada. Ya no hay tiempo de nada de eso. No tenemos tiempo. Tenemos que leer, estudiar, estudiar, prepararnos. Tenemos que predicar, tenemos que pastorear, tenemos que instruir, tenemos que agarrar a varones fieles en sus congregaciones que sean capaces de enseñar a otros y pasarles el mando, porque nos vamos a morir. Hablo así porque el lunes voy a viajar a Cuauhtémoc y si me para un retén de la línea, hasta ahí llegué. No van a encontrar ni mi carro. Y ustedes, hombres, en la última línea. En la última línea. Vivamos como si no fuera por nosotros, la luz se acaba. Vivamos así. No se lo dejes a los demás. No se lo dejes a los expertos con doctorado. Tú hazlo. No va a haber mañana. No va a haber otro. Eres tú o nadie más. No digamos con melancolía el pasado, los que se fueron y se murieron. No, nosotros aquí. Se planea que esta conferencia sea algo anual para instruir los hermanos y cooperar. He aquí llamo al cielo y a la tierra como testigos. Necesitas estar aquí el otro año.
y no solo, con otro más. Que ya no quepamos aquí. Aquí quiero que caben 300 personas. Lo vamos a planear hacer el otro mes más o menos caluroso, pero tienes que estar aquí. Nosotros somos. No hay más. Que Dios nos ayude. Oremos.
Hermano Sam, sin más preámbulo, ¿dónde está el hermano Sam? Pase, por favor, hermano. Si quiere usted orar para comenzar, porque yo me pasé el tiempo y hay que aprovechar el tiempo. Sí.